Hola, buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Nostre Sport en la UPV Radio 102.5. Tengo aquí a mi lado a Antonio Pascual, nuestro colaborador de hoy, y a Adrián Márquez, que acaba de entrar por la puerta. Así que, bueno, pues, ¿qué tienes que decir, Antonio?
Pues nada, muy buenas tardes a todos, lo primero, y un día más os traemos todas las novedades del Valencia Club de Fútbol, la actualidad entera, y nada, empezamos.
Pues nada, empezamos.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@NostreSport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Empieza el análisis de la jornada 9. Vamos primero con los resultados de la clasificación que nos lo va a decir Antonio en un momentín.
Sí, empezamos con el Osasuna 1, Real Betis 2, un buen partido que fue. El Español 3, Eibar 3, Valencia 2, Barcelona 3.
Hat-trick de Undiano, ¿no?
Correcto, correcto. Real Sociedad 3, 0 a la vez, Granada 0, Sporting 0, Celta 4, 1 Depor, Sevilla 1, 0 Atlético, muy buen partido. Málaga 4, Leganés 0, Villarreal 2, 1 Las Palmas y ya para acabar Real Madrid 2, 1 Athletic Club.
Pues bueno, la clasificación, ¿cómo está? ¿Cómo está ahora mismo?
Pues mira, tenemos al Madrid primero por la campana, marcó ahí al final del partido y eso le dio el liderato.
Actualmente, para Cristiano Ronaldo será fuera de juego, el gol de Morata, que lo sepan todos.
Correcto, correcto. se coloca primero con 21 puntos, seguido del Sevilla, un sorprendente Sevilla con 20 puntos, tercero el Barcelona y cuarto para acabar con el Villarreal.
Sí. Cerrará la zona Champions, la con zona Europa League.
En Europa League tenemos al Atlético y al Athletic Club de Bilbao con 15 puntos. Y luego ya más abajo encontramos al Valencia en la posición 15 con 9 puntos escasos.
Posición 15, es una posición bastante precaria para el Valencia.
Sí, sí.
A estas alturas, la jornada 9 ya.
El descenso está a un punto.
Sí, ¿qué piensas, Adrián?
Todo el mundo que acaba de llegar corriendo,
se te ve fatigado.
He venido corriendo, pero bueno, calentito con el partido otro día, que ya hablaremos bastante sobre el tema. Y bueno, vamos
pues
a empezar.
Sí, vamos ya al análisis del Valencia-Barça, resultado 2-3, como sabéis, un partido en el que el Valencia, yo creo que igual que el Barça, los dos equipos fueron un poco a rachas. El Valencia obviamente empezó defendiendo su campo, como suele hacer ya cuando el Barça viene de visitante, y acabó como el Rosario de la Aurora, por así decirlo, el partido, ¿no? ¿Qué os pareció? ¿Cómo lo visteis? ¿Al Valencia, al Barça, al árbitro? Y bueno, más tarde hablaremos de la afición, de los incidentes ocurridos, pero primero quiero que nos centremos en el fútbol y que hablemos de qué os ha parecido el partido, el planteamiento, ¿no?
Bueno, yo vi un Valencia prometedor, ¿no? Se vio un Valencia contundente, con ganas, y sobre todo vi a un entrenador que no se vio atrás en ningún momento y cada cambio que hacía era pensando en ir a por el partido, a ganarlo, no conformarse, que al final es algo que se ve y que todo me está ya agradecido.
Sí, como ha dicho Jorge, lo que más se va a hablar es de la polémica que hubo después, más que de partido. Pero bueno, centrándonos solo en el fútbol, lo que sí que vimos es una primera parte en la que el Valencia salió más contemporizador, más atrás, más esperando un poco la reacción del rival. Pero la segunda parte, como bien ha dicho Antonio, fue por el partido. De hecho, metió a Munir para tener otro punta más junto con Rodrigo, lo que le dio mucha confianza y le dio mucho ataque al equipo. Y de hecho, los goles llegaron gracias a ese cambio, que de hecho marcó Munir. Y bueno, como bien ha dicho Jorge, la verdad que el equipo por lo menos dio la cara. Es verdad que no estuvo muy acertado en alguna fase de partido, sobre todo a raíz del 2-1, que bajó un poquito el ritmo, pero creo que vimos un partido muy bueno y Prandelli la verdad que se empieza a notar.
Bueno, a mí personalmente me pareció un partido muy interesante. Más allá de la polémica, creo que podríamos estar hablando de un partido de fútbol muy bonito si no hubiera sido empañado por actos de violencia que luego analizaremos. Pero la primera parte del Valencia me pareció quizás un pelín pasivo, ¿no? No fue del todo a por el Barça, le esperó quizás demasiado. Pero me pareció un bonito duelo táctico desde el banquillo, en el que se vio claramente para mí las carencias clarísimas de Luis Enrique a la hora de plantear partidos contra equipos más grandes o igual de grandes que el suyo, como es, por ejemplo, el Valencia, que es un equipo como el Madrid, pero es un equipo que siempre le ha planteado problemas al Barça. Desde que está Luis Enrique, sí, nos metió 7-0, pero siempre que ha venido a Mestalla ha tenido muchísimos problemas para sacar una victoria. De hecho, los dos resultados anteriores creo que fueron 1-1, los dos, de los dos años anteriores. Y me pareció un partido con una muy buena segunda parte de Valencia, que se pudo llevar el partido para mí de calle si hubiera aprovechado todas las oportunidades que tuvo, y un Barça para mí en exceso flojo, ¿no? Y que cuando no están hombres claves en su defensa lo nota bastante.
Ya, la verdad es que ahí tenías la razón. Creo que el Valencia en Mestalla se hace muy fuerte, sobre todo contra equipos como Barça y Madrid. Y es cierto lo que dices, que en la primera parte igual hubo más que pasividad. Creo que el Barça empezó bastante fuerte. También se encontró un gol en fuera de juego que evidentemente condicionó mucho el partido. Y el Valencia le costó mucho reaccionar. De hecho, el primer tiro a puerta, creo recordar, fue el de Parejo a falta de 5 minutos para acabar la primera parte. Que fue el saque de banda ese que le hace de Rodrigo y se le echa encima a Ter Stegen. Pero yo creo que es verdad que en la segunda parte Prandelli movió mucho el banquillo, supo leer muy bien el partido, supo empezar con mucha fuerza y Luis Enrique no supo reaccionar.
Vamos a hablar precisamente de eso, de Prandelli. Prandelli, en su segundo partido como entrenador del Valencia, ¿qué os pareció su actitud, su planteamiento, su trabajo durante la semana para plantear el Barcelona? Porque ya veníamos de una victoria ajustadita. Pero bueno, victoria al fin y al cabo contra el Sporting, que nos costó, pero ya se vio cómo los jugadores de Valencia corrían, le echaban un poquito más de ganas y tenía un sentido, ¿no?, el juego del Valencia. ¿Y qué os pareció este Prandelli frente al Barcelona, Antonio?
Pues la verdad es que fue un Prandelli muy seguro de sí mismo, haciendo cambios que para mí, a diferencia del último partido que no me gustaron, en este caso contra el Barça sí que me han gustado. Han sido cambios, la verdad, que bien razonados y buscándolo el gol, porque no ha ido por el partido, no hay que olvidar eso. O sea, al final Prandelli no se ha echado atrás y se ha conformado, no como han hecho otros entrenadores. Al final,
bueno, Prandelli, como todo Mestalla, yo creo que dio una oportunidad clara de ganarle al Barça. El Barça se abrió muchísimo en la segunda parte y el Valencia está haciendo un daño muy grande a las contras. Y bueno, Si lo analizamos después del partido, podríamos decir, es que Mina falló mucho, ¿por qué no sacó a Bacalli y tal? Pero el cambio realmente estaba bien hecho. Mina es un jugador que ya le había marcado al Barça, un jugador rápido, un jugador que tiene gol, de banda, de desborde, y que venía muy bien para las contras. También lo venía bien Bacalli, pero bueno, al final decidió que fuera Mina. Ahora mismo estamos hablando de que se ha equivocado, pero bueno, ahora mismo después del partido, que Mina no tuvo su mejor tarde, por así decirlo, ¿no, Adrián?
Sí, bueno, la verdad es que, quitando un poco la actuación de Santi Mina, que no fue, como bien has dicho, la mejor de su carrera, precisamente, es verdad que Prandelli, en primer lugar, preparó el partido a conciencia. Toda la semana trabajó mucho el físico, trabajó mucho lo táctico, con muchos vídeos, con muchas sesiones. Y es cierto que todo se le puso en contra, porque no solo se le junta con que el árbitro hizo una actuación lamentable, sobre todo en la primera mitad, que se come un penalti clarísimo, un fuera de juego, una no expulsión a Busquets y demás, que ya comentaremos. También es cierto que sufre la lesión de Gaya, que era el único jugador que no tenía recambio en su puesto, que también es que hay que ser muy desgraciado. Porque
debe de ser el primer jugador de la historia de fútbol que cuando empieza a jugar bien siempre se lesiona en el minuto 10 o 15 de partido. Hace 10 minutos muy buenos y se lesiona.
Sí, pero mira tú dónde, que el que creemos que peor lo va a hacer sustituyéndolo, es, para mí, que lo hizo mejor que el propio titular, que es Gaya.
Pues efectivamente, sustituyó a Aymen Adenour, y de eso vamos a hablar ahora, de los que le hicieron bien y de los que le hicieron mal. Vamos con los mejores jugadores del partido. Mi humilde opinión, seguramente muchos pensan que no tengo ni idea, pero es mi humilde opinión y tengo derecho a darla. Así que mi mejor jugador, para mí, por encima, no solo de los del Valencia, sino por encima de muchos de los que jugaron en el Barça, fue Enzo Pérez, que hizo un auténtico partidazo, un despliegue físico enorme y un despliegue también de conocimiento táctico impresionante. Y luego, quizás por detrás de él, podríamos estar hablando de un gran partido también de Alves, que tuvo buenas intervenciones de nuevo, otra vez, y también adivinó el penalti a Leo Messi. Y un buen partido, mira que me sabe mal a mí decirlo, pero también voy a decir un buen partido de Rodrigo. Y digo Rodrigo porque podría decir perfectamente Mario Suárez, que hizo un partidazo también, al igual que los dos centrales de Valencia, pero Rodrigo marcó, es noticia, porque Rodrigo no venía marcando, Ni goles ni asistencias ni nada. Entonces es noticia que dé un gol, que dé una asistencia, y para mí estuvo muy luchador y para mí el mejor partido de Rodrigo de lo que llevamos de temporada. No sé qué opináis vosotros.
Bueno, pues los míos, yo en mi caso los tengo muy claros. Enzo Pérez, por supuesto, hizo, aparte de su labor como jugador ahí en el medio del campo, fue un capitán excelente. Sabe muy bien manejar a sus jugadores y eso se nota. En segundo lugar voy a poner, a lo mejor me echáis piedras encima, pero voy a poner a Dani Parejo. La verdad es que es un jugador que yo me arrodillo ante él, ante el partido que hizo contra el Barça. Y por último voy a decir, como bien te has dicho, a Rodrigo. Rodrigo que no viene marcando, bueno, esto a ver si es un plus suyo para motivarse más.
Sí, a ver, para mí Dani Parejo pues no tuvo su mejor tarde tampoco, al igual que Santi Mina, no tuvo su mejor tarde, pero sí es cierto que es un jugador importante para el Valencia. Digo importante porque es un jugador que le da mucho equilibrio al centro campo del Valencia. Estamos hablando de que Valencia hoy en día, peloteros, solo tiene a Dani Parejo y a Álvaro Medrán. Por razones ajenas a nuestro conocimiento, Medrán no está jugando. Y hoy en día, bueno, no puedes hacer un centro del campo con solo Enzo Pérez y Mario Suárez. Así que para mí es un jugador muy importante, que además tuvo un mal partido para lo que es Parejo, pero realmente fue importante en el partido. Dio pase, dio una asistencia a Munir, estuvo activo durante el partido. Es cierto que falló ocasiones importantes, como la que tiene solo contra Ter Stegen dentro del área prácticamente pequeña, pero más que decir que Parejo lo hizo bien en el partido, diría que es un jugador que es importante y que la gente debe aprender, como ya hemos dicho aquí muchas veces, a valorar, ¿no? Y aunque tenga malos partidos, que los tendrán muchos, porque sabemos cómo es Parejo, el partido de otro día no fue su mejor partido, no fue su peor tampoco. Y bueno, estuvo bien, dio equilibrio al centro del campo y jugó muy bien. Adrián, ¿tus mejores jugadores?
Bueno, a ver, para mí hoy sí que puedo decir que diría que casi todos, menos Santi Mina, que la verdad que no hay dónde sacar, no hay dónde salvarlo, sinceramente.
Sí, podríamos decir que excepto Gaya, que se fue a la primera parte.
Y Santi Mina.
Santi Mina, para mí Adenur tampoco hizo un partidazo, no sé, la gente se ha emocionado, pero para mí Adenur, lo que le salió bien, perfectamente le pudo salir mal, porque los despejes esos de karateka que hace.
Sí, la verdad es que eso es algo que sobra en él.
Cuando le sale bien, me está y aplaude, pero es que le sale bien una vez de cada 10. Quiero decir, le salió bien, pero 20 veces le ha salido mal y nos ha tocado pitarle.
Sí, bueno, Adenur cumplió para ser un puesto que no es habitual en él, pero bueno, hablando de mejores jugadores, sin duda Enzo Pérez, creo que no solo ya por el partido que hizo, sino como luego defendió el Valencia, que ya lo veremos más adelante. También tengo que decir, para alegría, Rodrigo. Yo siempre he dicho que va a marcar Rodrigo, al final se cumplió por fin. Sí. Marcó.
Aquel año pasado decía que siempre André iba a marcar un hat-trick y no se cumplió nunca, ¿eh?
Marcó Rodrigo, para mí un buen gol, una gran asistencia de Nani, es un gran pase también entre líneas. Y luego, como tercer hombre, yo diría Cancelo, estuvo muy bien, sobre todo en la primera mitad, hizo un partidazo. Sí, a Digne lo volvió loco.
Cierto, muy cierto.
Y bueno, yo creo que en general te diría que todos los jugadores hicieron un gran partido. Y para mí merecieron bastante más que la derrota, evidentemente.
Ante esto, yo he dicho los tres que he dicho, pero ante todo quiero recalcar que esta defensa, o sea, es la que toca y es la que tiene que haber, porque realmente hasta ahora hemos estado que si uno se ha lesionado, que si otro, no hemos podido tener la pareja completa. Esta pareja central es, la verdad es que sí que es la que toca y aquí se juega como a partir de ellos dos.
Muy importante eso que está diciendo Antonio, ¿no? La pareja de centrales que parece que se consolida, que es una pareja que se lleva bastante bien.
Se complementa.
Se complementa mucho. Y que de verdad es que le puso verdaderos dolores de cabeza al tridente del Barcelona, ¿no? Vamos de pasar de defensas a delanteros, los delanteros del Valencia. Antes de ir a una pausa, una opinión rápida. Delanteros del Valencia marcando, los dos, Munir y Rodrigo. ¿Casualidad? ¿Efecto Prandelli?
Bueno, la verdad es que el juego que puso Prandelli era muy ofensivo. La verdad es que yo creo que si hubieran marcado ellos, hubieran marcado cualquier otro. Y realmente cualquier otro me valía. Bueno, al final lo que cuenta es el gol y
al final es noticia, ¿no? Porque yo creo que en el mismo partido Sí, Negredo y Alcácer no marcaron nunca.
Por parte de Rodrigo sí que es noticia, pero por parte de Munir no me sorprende. La verdad es que es un es como Bacali, ¿no? Se mueve mucho entre líneas, al final...
Es un golazo de Munir, sí, sí, sí. Y encima contra su ex equipo, que debe haber escocido mucho en Cataluña. Adrián, una opinión rápida.
Yo pienso que no es casualidad, sinceramente, porque... Prandelli precisamente estuvo preparando mucho que los delanteros marcaran. De hecho, el programa anterior comentamos que el Valencia era la cuarta peor delantera de la liga en cuanto a número de goles, y Prandelli eso evidentemente no lo veía normal y estuvo entrenando mucho con los delanteros de cara a puerta. Sí, es verdad que pues, es casualidad que marcaran los dos, pero también hay un trabajo previo para ello. Y lo de Munir, sí, es un golazo, pero yo sinceramente también me espero más de Munir, porque en la selección sub-21 siempre que juega está marcando dos goles, tres goles, y con el Valencia no se ha estrenado. Pero bueno, me alegro que se haya estrenado contra el Barça, y como ya ha dicho Jorge, eso habrá dolido bastante.
Bueno, es algo que ya veremos, ¿no? Es un chaval muy joven y habrá que ir analizándolo poco a poco. Vamos con una pequeña pausa y volvemos enseguida con toda la polémica del Barça, las declaraciones y mucha tela que cortar.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 6.
Organización es la base de un buen estudio. Si estás de exámenes, planifica tu tiempo y organiza lo que debes memorizar. Establece un programa de trabajo realista, flexible y equilibrado. Planifica un horario que puedas cumplir. Es la estrategia del éxito. Con organización y planificación, avanzarás mogollón.
A partir d'ara, el saber sí que ocuparà un lloc. Els dilluns a les 4, en UPV Ràdio, escolta Ciència Propera. Ciència Propera. Coneixerem els projectes d'investigació i innovació més interessants del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València i com ens ajudaran a millorar la nostra vida. Perquè fem ciència prop de tu.
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipat amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
UPB Radio, 102.5.
Bueno, pues ya volvemos de la pausa. Vamos a empezar con la polémica. Gran polémica en el partido. Y bueno, voy a dar la palabra... Yo me voy a reservar mi opinión para un poquito más tarde. Voy a dar la palabra a Adrián, que tiene muchas ganas de hablar de este tema. Además, tiene bastante conocimiento. Ha leído todas las declaraciones, ha estado presente, así que... Estuvo presente en el partido también, así que vamos a darle paso.
Bueno, para empezar, creo que es el tema ya no solo de ese día, sino de toda la semana, porque en todos los medios, hasta nacionales, están dando eco de lo que pasó. Para empezar, bueno, ya todos vimos lo que pasó. Vimos que, bueno, marcó el Barça de penalti en 93, un partido lamentable, vamos, bochornoso del árbitro. Me pareció, vamos, de los mayores escándalos que he visto en Mestalla. Y la verdad que lo que vimos es... como los jugadores de base se acercan a provocar a la grada, claramente. Creo que... yo fíjate que lo estaba comentando con un montón de gente. Yo lo admito, yo soy antimadridista, he reconocido, yo no tengo ningún problema en decirlo. Pero es que el Barça está alcanzando el mismo nivel que el Madrid últimamente, porque la verdad que si tú de los jugadores... yo en Mestalla he visto provocaciones de jugadores que celebran al lado de la grada, que se ponen la mano al oído, pero insultar directamente a la grada, yo la primera vez que lo veo. Yo no sé, por lo menos, yo lo primero que veo un insulto directo a la grada de irse a tomar por... qué es lo que dijo Neymar. Y claro, yo digo, es cierto que lo de la botella es algo que no se puede consentir y está claro, pero creo sinceramente que lo que no se puede consentir es que un jugador provoque a la grada insultándola directamente y que la gente no, evidentemente va a reaccionar, es que estás buscando que ocurra algo así, es como si yo te insulto a alguien 5 o 6 veces y al final pues normal es que me pide un guantazo.
Antonio.
Sí, bueno, yo no tampoco me voy a ir mucho de lo que dice Adrián, yo pienso que el árbitro fue importante en el resultado final del partido, lo influyó bastante y no voy a hablar mucho más. La verdad es que es deprimente que en la liga ocurran estas cosas, en la que dicen llamar la mejor liga del mundo, tengamos este tipo de arbitrajes y tal, pero bueno, me quiero pensar que fue un error del árbitro y no algo intencionado.
Bueno, yo lo primero que quiero decir es que, bueno, imagino que desde este programa, como desde cualquier otro programa radiofónico y televisivo, se condena totalmente la actitud violenta dentro de un campo. Pero claro, pasamos a decir que la actitud violenta viene, por tanto, de una parte como de otra. De la parte del Valencia, por la que un menor tira un botellazo, por decirlo de alguna manera, porque yo estaba presente,
sí, bueno,
en el
había,
campo. Yo estaba presente
una botella
en el campo,
vacía.
Había medios que hablaban de garrafa.
No, ayer estaba viendo yo justamente Deportes 4 y Manu Carreño decía que algo así como una botella de litro. ¿De litro? No, sí, de litro.
De litro de cemento.
Le hubiera hecho una brecha en la cabeza, pero bueno. Yo condeno las dos actitudes. Obviamente no puedes lanzar una botella vacía o no vacía a un campo de fútbol porque pasa lo que ha pasado, que luego leeremos las sanciones tanto al Valencia como al implicado en ello, menor de edad, que ya lo he dicho, por cierto. Y también condeno la actitud del jugador del Barça, no solo durante la celebración de este gol, sino durante todo el partido y durante el partido del año pasado. Con esto quiero decir, Mestalla es reincidente y el Barcelona también. Los dos son reincidentes, porque Barcelona el año marca gol, no sé si fue el año pasado, creo que no.
Sí, no, también que Luis Suárez mandó a callar
Luis Suárez
mandó, a la grada.
El año pasado Luis Suárez mandó a callar a la grada, se encara en un par de ocasiones con la curva Nord. Creo que hace dos años Busquets marca un gol en el minuto 94.
Así fue, sí.
En el que Neymar también se dirige...
Y Piqué y compañía.
Gerard Piqué, Neymar se dirigen a la grada justo en la curva Nord para la otra parte. También son se lanzan objetos, en ningún momento ninguna botella, pero sí papel de plata, lo típico, algún papel. Por lo tanto, quiero decir, desde Barcelona se dice que en Valencia somos violentos, pero no sé realmente qué es peor aquí, ¿no? El que es violento, que para mí la afición de Valencia en ningún caso es violenta, o el que incita a la violencia, como es el caso del Barcelona, y que lo ha hecho repetidas veces. No sé qué opináis vosotros.
Yo la verdad que para empezar quiero retroceder un poco al pasado porque estamos viendo como por ejemplo Sport, un panfleto pues como puede ser el AS de Madrid, pues el Sport es el panfleto del Barcelona, y diciendo como no somos provocados, somos víctimas. Yo por ejemplo salió hace no mucho la portada del famoso día del cochino, de que tiraban que sea cerdo, una botella de JB de cristal, y la portada no fue... Esto es violencia, no, fue provocador, Figo provocador. Es decir, Figo por lanzar un córner es un provocador. Y le pueden tirar una botella de cristal, pero Neymar por insultar a la grada es una víctima. La gente de violencia es violenta. Yo sinceramente lo digo, hace 30 años, cuando no había estas medidas de seguridad, ya te digo yo que no se hubieran atrevido a hacer eso en la grada, porque no hubieran llovido botellas de plástico. Ahí hubieran llovido naranjazos y de todo. Y la diferencia es que se aprovechan de que la gente es muy cívica ahora, sobre todo en Mestalla, porque para mí es un campo ejemplar. Y para mí, y te repito, condeno cualquier acto de violencia y cualquier lanzamiento, pero vamos, que después de lo que pasó, después del robo que te hacen, irte a la parte más ultra, digamos, del Valencia, a insultar directamente, y que lo único que te pase, entre comillas, que te tiene una botella vacía de plástico, y que encima hagas el teatro de que se caigan así al suelo como si hubieran tirado un ladrillo, me parece lamentable. O sea, yo sinceramente entiendo, vamos, que hubieran lanzado... un objeto contundente, pero una botella de plástico que monte la que ha montado.
A mí realmente lo que me parece incluso más increíble es la manera de escurrir el bulto de la Liga, ¿no? De la Liga de Fútbol Profesional de España. ¿Por qué? Porque la culpa de todo esto, realmente, que el campo se encendiera de esa manera, que los jugadores del Barça se encendieran de esa manera, ¿de quién es? Porque para mí, detrás de toda esta violencia se esconden errores graves
de arbitraje.
Por
supuesto. Al final el árbitro fue el que fue calentando, fue guisando a fuego lento.
La liga escurre rápido el bulto diciendo que Valencia es violento y el Barça provocadores, básicamente. Echa las culpas a los dos equipos y escurre el bulto de cara a un Diano que ha salido completamente de rositas de esta historia, ¿no? No se habla de nevera, ya no se habla de nevera, ya no se habla del árbitro, ahora solo se habla de un botellazo en toda la prensa nacional, ¿no? Y como bien ha dicho Antonio, el árbitro pienso que fue el que lo cocinó bien lento, ¿no? Con errores ya graves en la primera parte y luego con una permisividad absoluta en la segunda, ¿no?
Sí, pero errores que siempre caen en el mismo lado, que es el problema. Que no es que, como Antonio antes ha dicho, es un error puntual. Es que en todos los programas hicimos lo mismo. Un error puntual no es, evidentemente. Si cada partido que juegas contra ellos te están robando, porque yo el año pasado ya hubo mucha polémica con el gol de Suárez, que también fue fuera de juego, que parece que los linieres vienen aquí a Mestalla y no ven ninguno. Entonces yo creo que ya no es una cuestión de que sea una vez, es que es cuestión de que todos los años pasa la misma historia. Pasa el Camp Nou, pasa el Bernabéu, viene aquí el Barça, el Madrid, y siempre es siempre la misma historia. Es que el Valencia lleva en contra 6 penaltis pitados en 9 jornadas, es que me parece una barbaridad. Es que como sigan a este ritmo vamos a acabar con 20 penaltis pitados en contra. O sea, yo es que es algo que no me entra en la cabeza.
Sí, lo cierto es que el Valencia es el equipo que más, a lo largo de la historia de la Liga, el equipo que más penaltis ha recibido en contra. Esto es un
y
dato,
más expulsiones también.
Y más expulsiones. Al final, pues claro, esto parece que sacan el dato, pero no se para, sigue a más.
Yo
al
creo
final,
que este año es algo que preocupa, ¿no? Yo
sí, pero más que eso, a mí Valencia me preocupa mucho más el dejar la portería cero. La verdad es que este año, en todo lo que llevamos de 2016, solo se ha dejado la portería cero en una ocasión. En una. Y al final es algo que preocupa. Al final, con la salida de Otamendi del equipo en su día, dejó un vacío ahí en la defensa muy grande, que no se supo llenar ni con Abdenur, ni con Mustafi. Al final han tenido que fichar a una pareja entera.
Hombre, yo pienso que esto es también cuestión de tiempo, porque con estos dos centrales, tarde o temprano,
esperemos que la solución esté en el
portería
campo.
Con esos dos centrales y ese portero, tarde o temprano, la portería de algún partido se queda a cero. Es cierto que es bien difícil dejar una portería a cero cuando creo que te han pitado 5 o 6 penaltis,
seis penaltis en
9 jornadas.
Entonces, y ya es mucho que Alves está parado la mitad.
Prácticamente un penalti por partido. O sea, es algo impresionante. Más allá de que los penaltis sean o no sean. Todos los equipos hacen penaltis que no se pitan y no hacen penaltis que se pitan. Pero es que al Valencia se les pita cuando se hace el penalti y se les pita cuando no se hace también. O sea, se les pita siempre. Todo lo que sea dentro.
Y al contrario, por ejemplo, el penalti que no se le pitó al Valencia en Mestalla el otro día, no se le pita.
Para mí, garrafal de Umtiti a Rodrigo, un penalti que...
Muy tonto, pero clarísimo.
Pero que vamos, que no hace falta que esté jugando el Madrid contra el Barça para que se pite, ni el Madrid contra el Valencia para que se pite. Eso en un Sporting Betis, en un Sevilla Atlético, se pita. O sea, es un penalti que se pita de toda la vida, porque es penalti. Es un penalti tan claro que es que aunque esté robando un partido es imposible no pitarlo, porque se te van a echar encima.
Pero claro.
Se ve claramente una carga por detrás de Umtiti a Rodrigo estirando el brazo. Es como diciendo... Es que yo me imagino que estaría pensando un Titi, estaría diciendo, bueno, te vas de mí por velocidad, pero te empotro contra la valla y como no van a pitar penalti no pasa nada, ¿sabes?
Así es.
Es que fue algo parecido a eso. Y es algo, para mí, bastante lamentable. El gol de fuera de juego de Suárez me recuerda mucho al fuera de juego este de Diego Capel, que hubo en Copa. Contra
sí,
el Valencia,
y
estaba,
el árbitro también era undiano.
El árbitro era undiano también y estuvo 1.5 metros. Bueno, el árbitro da igual porque al final eso lo tiene que ver el linier. Entonces, es preocupante que el árbitro siempre sea undiano y aunque el linier no sea el mismo, siempre pasa igual.
Yo es que yo ya...
O sea, yo me acuerdo de ese fuera de juego que Capel estaba 1.5 metros por delante de la defensa. 1.5 metros por delante de la defensa, ¿eh? Pues igual que como estaba Luis Suárez aproximadamente.
Sí, sí, fallos de primero, de arbitraje, vamos. O sea, al final...
Un árbitro que se supone que es el que más partidos lleva pitados en la Liga no puede cometer ese tipo de errores. En un partido de nivel como es un Valencia-Barça, ¿no? Digo yo.
Es que yo ya no hablo de errores. Yo creo que sabía muy bien lo que hacía. Porque yo ya tantas cosas... un error es una vez. Pero yo creo que el poner a un Diano Mayenco precisamente este partido en el cual el Barça como perdiera o como se dejara puntos, iba a descolgar un poco del tren de la cabeza. Y claro, en esta liga ya sabemos que eso no puede pasar. El Barça y Madrid tiene que estar arriba hasta el último momento y si uno flaquea hay que ayudarle un poquito para que se vuelva a poner al nivel del otro. Por lo tanto, yo creo que la elección de Undiano estaba bien elegida, pero no por ser más antiguo, sino porque sabía lo que iba a pasar. Porque a mí yo no me creo ya tantos errores, tanto no lo he visto, un fallo. ¿Cuántos fuera de juego nos han marcado goles en fuera de juego y que no han pitado? Esta temporada ya llevamos 2 o 3. ¿Cuántos penaltis que no son? ¿Cuántos penaltis que no nos han pitado? Es que ya un fallo es una vez, algo puntual, pero todos los partidos la misma historia no es un fallo.
Bueno, Pues después de toda esta polémica que hubo, esta acción violenta por parte de ambos equipos, hubo una serie, obviamente, de declaraciones por parte de Tebas, de jugadores, de vicepresidente.
Hasta Ximo Puig también comentó.
Ximo Puig comentó también, no sé para qué. Podría haber quedado en su casa por lo que dijo. Pero sí, comentó y vamos a analizarlas, ¿no? Empezamos por nuestro personaje preferido en el programa, por Tebas. Tebas dijo, como buen madridista...
Tebas ha dicho muchas cosas.
Como buen madridista, yo me quedo con... Luego vosotros decís las jugadas más importantes de Tebas en este tema. Yo me quedo con que él declaró algo así como que los jugadores Mascherano, Luis Suárez, no sé si Sergio Roberto también, debieron sentir el agua cuando cayó el botellazo, porque la botella no está.
Se quemaron, está hirviendo.
Estas declaraciones... Tiene su arma de doble filo, ¿no? Para mí, tiene su doble mira, ¿no? Obviamente, Tebas es muy raro que defienda al Valencia, lo sabemos aquí todos, porque pero claro, ¿de qué equipo es Tebas? De Real Madrid. Por lo tanto, a mí me hace mucha gracia cuando el Madrid critica al Valencia 36 partidos al año, menos los dos que juega contra el Barça. O sea, es impresionante. O sea,
solo... Hasta Raúl habló a favor de Valencia, que es increíble.
Es impresionante. Sí, bueno, Raúl,
tampoco me sorprende tanto, Raúl.
Raúl, que para mí que escupiría la cara a cualquier valencianista que se encontrara por la calle defendiendo al Valencia, ¿no? Son cosas que Roncero, el mismo Roncero, defendiendo al Valencia. Tebas defendiendo al Valencia. Son cosas que solo pasan cuando el Valencia se enfrenta al Barça. Y bueno, vamos a endulzarnos la boca con todas estas declaraciones, ¿no?
Sí, Tebas también siempre nos ha demostrado su madridismo, ¿no?
No, y al final, claro, no ha demostrado nada, lo ha dicho de su boca.
Su profesionalidad llega a frases como: para que esta liga vaya bien, tiene que ir el Barça y el Madrid bien. Mm-hmm. Al final se olvida de otros 18 equipos y se centra en ellos dos.
Sí. Bueno, Raúl dijo algo así como que los jugadores tenían que ser más responsables dentro del terreno de juego. Y... Bueno, Roncero, yo estuve mirando su Twitter durante el partido, que me pareció muy gracioso. Por momentos dejaba de ver el partido y luego seguía comentando... Pero bueno, eso es aparte. Luego, por parte del otro lado, por parte del Barcelona, obviamente, defendían totalmente a sus jugadores. Bartomeu declaró que, bueno, pues que los jugadores celebraban un gol, pues como que se celebra cualquier gol. Yo qué sé, yo cuando celebro un gol no mando a tomar por culo a nadie, pero vamos... Igual en Cataluña eso se hace, no lo sé. Y luego, pues Luis Enrique dijo que lo mismo, que se celebró el gol como se celebra un gol en los últimos minutos. Yo aquí en Mestalla he visto celebrar goles en los últimos minutos, por ejemplo, de Nelson Valdez, que era un habitual en salir, marcar en el 93 y celebrarlo, y nunca he visto mandar a tomar por culo a nadie, ¿eh?
Bueno, al final es algo innecesario, ¿no? Al final...
No, tú puedes celebrar un gol en el minuto 94... con toda la efusividad del mundo, porque marcas en el
minuto. Tú puedes
24.
Entender, claro, que es una liberación, que es una victoria en el
obviamente,
último minuto. Y al
obviamente,
final...
tú tienes que entender que la grada rival, aunque no te tire nada, si lo celebras en su cara, se te va a echar encima. Porque eso pasa en Mestalla, en el Bernabéu, en el Sadar y en el Benito Villamarín. Pasa en todos los estadios de España. Si tú celebras un gol en el minuto 94 de cara a la afición rival, digamos, la zona ultra de afición rival, se te van a echar encima, aunque no te tiren nada. Pero si ya lo celebras con toda esa efusividad en la grada ultra rival y encima, antes de que se tire ningún tipo de objeto, insultas a la grada y te diriges a ella con chillidos, como ya antes de que Neymar insulte lo hacen Luis Suárez y Busquets, que eso se ve en las imágenes, como Luis Suárez se dirige a la grada de Valencia diciendo ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Y Busquets también se dirige chillando a la afición de Valencia. Entonces cuando Neymar se revuelve e insulta, y ahí es cuando cae el botellazo, porque son muy listos, porque se insultan, luego se esconden en una especie de super mega tortugas, ¿no? Abrazados, y ahí cae la botella en medio, como si fuera una granada de mano, todos se derrumban de repente, como los Power Rangers, y pero bueno, según su entrenador y según su presidente, esto es una celebración normal en un minuto de descuento.
Bueno, también hay que comentar que hoy ha salido, porque vamos, aquí se ve que en Barcelona está lleno de personajes, ha salido hoy el vicepresidente del Barça, que no sé ni cómo se llama, porque la verdad que no conocí ni su casa a la hora de comer, y ha dicho que el Valencia, que se vivió un clima hostil, no solo ya en Mestalla, sino hasta en el palco, según él, vamos, yo creo que igual Ijun empezó a insultar a alguien, porque yo, vamos, un clima hostil en el palco, yo no me explicara a qué se refiere, pero bueno... y dijo que no, que el Barça realmente no provocó y que todo el partido se oyeron insultos, cosa que es mentira, porque estuve allí, estuvimos cubriéndolo para nuestro Sport y era mentira, no hubo ningún tipo de insulto. Y evidentemente lo que dice Jorge es que es normal que tú vayas a alguien e insultes en la cara celebrando un gol. Y ya no solo es celebrar un gol porque digas, mira, me lo he ganado todo el partido, he sido mejor, he merecido ganar. No, es que has robado todo el partido, ha sido escandaloso lo que has hecho, has ganado gracias al árbitro y encima está celebrando insultando a la gente por haber ganado así. Es decir,
por lo menos cállate, ¿no?
Exacto, cállate o celébralo en el medio campo, te alegras, pues como yo me acuerdo, por ejemplo, si más lejos, el Betis ganó este año en Mestalla en el último minuto y lo celebraron en un lateral, pero sin insultar a nadie y ya está. Hubo algún lanzamiento de objeto, no hubo nada. La gente está cabreada porque evidentemente que tenga que en el último minuto es algo que duele y cabrea, pero no hubo ningún problema. Evidentemente, si el Betis también va, se pone a insultar a la grada, pues igual también hubiera pasado algo. Ya no es solo el Barça, es cómo ganan, para empezar, lo que hacen luego, y sinceramente lo digo y repito, está mal lo que hicieron, pero que la consecuencia haya sido solo una botella vacía de agua, hasta me parece poco por lo que pudo pasar.
Bueno, a mí lo que me parece es que el nivel, después de esas declaraciones del vicepresidente del Barcelona, y el vicepresidente, porque no sé cómo se llama, la verdad. No sé quién es. Entonces, me parece que el nivel de prepotencia del Barcelona está llegando a un nivel prácticamente tan peligroso como el que tiene el Madrid, ¿no? Y está empezando a... Porque aquí somos como el gobierno, ¿no? Somos una afición de ciclos, ¿no? Y por ciclos vamos odiando a un equipo o a otro, ¿no? Yo me acuerdo, hace 15 años se odiaba muchísimo al Barça.
Sí, más que al Madrid.
Y yo creo que fue un poco
Mijatovic,
a raíz de...
El
efecto Mijatovic y la final de París que se empezó a odiar un poco más al Madrid, con toda la razón también, porque el Madrid pues bueno, empezó a realizar una serie de robos aquí, no solo del campo, sino también el de la plantilla y tal, pero claro, nos encontramos con que es lo que está haciendo el Barça ahora. Nos quita jugadores, nos roban nuestro campo y nos pega palizas como 7-0 el año pasado. Entonces, la pregunta es, ¿está cambiando la tendencia del odio, por así decirlo, de la afición del Valencia? La mía, tengo que reconocer que un poco sí. Un poco sí. Yo siempre... Es que no sé, yo creo que le hemos dado un periodo de tregua muy largo al Barça, en gran parte gracias a jugadores como Iniesta.
No te cabres mucho, con ellos, que luego en verano estrechan lazos.
No, ya. No, por eso. No, luego en verano se estrechan lazos el Barça. El Valencia es como...
Bueno, recuerda
como
que
abre las piernas, ¿sabes?
El Valencia ha pescado a dos de allí, uno de ellos de manera completamente gratuita, que es Montoya, y a día de hoy es titular en el Valencia.
Bueno,
A día de hoy es titular en el Valencia.
Bueno, claro, eso el Benfica no lo sabe.
Pero vamos, ese chico no hubiera sido titular en el Barça ni en siete vidas. O sea, que a ellos les da un poco igual esa pérdida. Por lo tanto, nos lo dan como diciendo, bueno, le doy a este tío que no va a jugar conmigo nunca y así eso, que me den André Gómez. De todas formas, eso, ¿no? ¿Cambia la tendencia de odio de la afición o no?
Bueno, a ver, yo lo que comentaba con muchos aficionados del Valencia, que son bastante más mayores que yo y han vivido otras épocas, realmente al que siempre se ha tenido más manía ha sido al Barça, más que al Madrid, históricamente
sí,
hablando.
Históricamente, sí.
También hablando un poco, mezclando un poco la ideología, siempre ha habido mucho lío entre catalanes y valencianos, sobre todo en la época de los 80 y demás. Por lo tanto, yo pienso que también que el hecho de ese, digamos, ese odio al Madrid o esa animadversión fue más a raíz de, como bien han dicho, más reciente realmente, porque yo pienso que los 80, 70, la manía esa que se tenía era el FC Barcelona. Y también con razón, es que es cierto que ha dicho Jorge que últimamente parece que el Barça es como, ¿no?, como hace el juego bonito y demás, parece que no. Pero el Barça es un equipo que tiene mal perder y tiene peor ganar. Y se ha demostrado cuando el Barça ha perdido, cuando perdió en Camp Nou, por ejemplo, cuando perdió en Camp Nou, Neymar, vimos que le pegó una colleja a Barragán, que le insultó.
Pues habría hecho más de uno también, ¿eh?
Bueno,
para que espabile.
Por lo tanto, cuando ganan, son chulos. Cuando pierden, son también prepotentes. Es decir, es un equipo que realmente hace siempre lo mismo.
No olvides que le pegó una colleja y dentro del vestuario le tiró una botella. ¿Cierto? Botellazo.
Eso las cámaras ya lo vieron.
¿Cierto? Botellazo seguramente sería una garrafa de 8 litros que Neymar cogió del banquillo de Valencia y lo robó, como dirían muchos medios que no son valencianos. Pero bueno, vamos a pasar con un tema antes de irnos a la previa del Depor Valencia, con el tema Alcácer, que fue coreado, pero esta vez no con el famoso cántico Paquito Alcácer de Valencia, sino con el Alcácer Sal del Banquillo. Obviamente sabemos que eso pues va a pasar poco durante esta temporada, que el Alcácer salga del banquillo, pues no solo en Mestalla, sino contra cualquier equipo. Y bueno, el incidente con Paco Alcácer también, un botellazo, no fue un botellazo, fue un pipazo, ¿no? Fue tirar una bolsa de pipas a la cara, pero literalmente a la cara, un aficionado que se situaba justo encima de los banquillos del Barça. ¿Cuál fue su reacción? Pues nada, se fue de largo, se sentó, puso cara de circunstancias y luego llegó Mathieu.
No se enteró de nada y le devolvió las pipas.
Efectivamente, que no se entera de nada, comprobó que no se podía fumar y devolvió las pipas tranquilamente a la grada otra vez.
Nada, al final era un aficionado que...
Pues provocó risas en el del Barça, ¿eh?
La verdad es que, hombre, es motivo, yo creo, para reírse, ¿no? Que te lancen unas pipas y que...
Pero vamos, yo sinceramente...
Que detrás las devuelva.
No me voy a ningún equipo, por muy grande que sea, para que se rían de mí, que para mí es lo que están haciendo con Alcácer.
Y más siendo valenciano.
Tanto en Barcelona, como se puede ver en programas donde le hacen... burla, que sí, que es de broma, pero la burla está ahí.
Sí, al final si la prensa local se mete hasta contigo, exacto, al final exacto. Es un tema a tratar, ¿no?
Yo voy a hacer aquí una apuesta con vosotros y yo digo que Alcácer acaba en el Getafe o en el Español en cuestión de como mucho 2 años. Y me ha puesto la comida con todos vosotros.
O la Premier, quién sabe.
Me ha puesto contigo que antes de acabar en el Español acaba en el Valencia otra vez.
Yo creo que no se le perdonaría.
Yo te digo que... Él no quiere que tú le perdones.
Bueno, a ver a qué precio. A ver a qué precio.
Yo creo que él, antes de ese otro equipo, volvería aquí, para mí, rastreramente, con el rabo entre las piernas y con una señora pitada en su primer partido.
Por supuesto.
Probablemente los 38 siguientes que juegue. Pero volverá.
Bueno, y para acabar con el tema de Alcácer y las pipas, se trataba de un aficionado que ya conocía a Alcácer. Alcácer ya había tenido encuentros con él, es un aficionado que es muy fan de él y al final pues sabía quién era y no quiso hacer nada.
Yo tengo una fuente que me dijo que el hombre este...
Era un poco especial.
Sí, era un poco especial, pero yo conozco gente que estuvo con
yo
él.
Yo lo conozco personalmente
Se lo pudo encontrar se lo encontró en la fila de entrada a Mestalla. Y la actitud del hombre, más allá de que sea especial o no, era que estaba nervioso. Estaba ya nervioso, más o menos ya tenía pensado lo que iba a hacer.
Ante todo, para mí es un gran respeto estas personas, por supuesto, hay que decirlo.
Pero que estaba nervioso y lo tenía más o menos premeditado. Me parece muy bien por parte de Alcácer que no tomara medidas.
Sinceramente, es una tontería que tomárselo está bien, porque mira, no crees que tirara...
Es una broma.
Exacto.
Puede ser de mejor gusto o de peor gusto, pero bueno, no es ningún acto violento para mí.
Lo que supongo que después las seguridades sí que le echarían del estadio.
No, yo creo que tampoco es eso. Realmente, yo creo que fue un poco...
Lo que destaco yo de todo esto es la mala puntería de Mathieu, que cuando devuelve las pipas ni siquiera se las da en la mano. Es impresionante.
Se queda medias, sí.
Bueno, vamos ya con el Depor Valencia. Y vamos a hablar de cómo llegan ambos equipos a este partido, ¿no? El Valencia llega con solo una victoria, pero el Depor no llega tampoco mucho mejor.
Sí, bueno, el Valencia lleva 9 puntos, el Deportivo ahora mismo no sé cuánto lleva, pero creo que está por debajo del Valencia por un punto. Y entonces, bueno, yo pienso que el Valencia necesita la victoria... Es cierto que el Depor necesita más, porque el Depor evidentemente va a estar jugando por no descender, y espero que el Valencia no juegue por lo mismo. Y bueno, la verdad que creo que con Prandelli, y más ahora que hay que recordar que llegan 2 partidos seguidos fuera de casa, Deportivo y Celta de Vigo, los dos en Galicia, por lo menos no se tienen que mover mucho. Y bueno, esperemos que el Valencia haga un buen partido, Prandelli está entrenando a conciencia este partido porque sabe que ganar es fundamental, y de hecho ahora mismo... Ahora que te has quitado al Barça, juega contra el Atlético y el Madrid está aplazado, hay que recordar, hasta febrero, tienes un periodo de igual 10, 12, 14 partidos en los que realmente tu rival más complicado va a ser el Sevilla. Por tanto, el Valencia debería sumar muchos puntos e intentar al menos alcanzar zona europea.
Sí, al final el partido contra el Depor no es mucho más importante que el que fue contra el Barça. Al final lo que cuenta son los 3 puntos y fíjate que es que ahora el Valencia con 9 puntos... Una victoria más, una victoria menos, le puede colocar en la posición décima o le puede en la número 19. O sea, imagínate la diferencia que hay si está apretada las cosas o no, tanto por abajo como por arriba. Con lo cual, tres puntos sería importantísimo para el Valencia ahora mismo.
Sí, la verdad es que está siendo, sobre todo, una liga, yo estoy viendo una liga muy apretada, también por arriba, una liga muy, muy apretada, y ahora es el momento, yo creo que clave, de que el Valencia despegue o se quede. Debe empezar a sumar puntos ya. Contra el Depor es una buena oportunidad, pero bueno, para ir aligerando este tema, hemos hablado de la necesidad de puntos de Valencia. Os voy a dar un minutito a cada uno para que me digáis vuestro posible 11 de cara al partido, y nos vamos a una breve pausa. Venga.
Bueno, pues yo creo que sin duda repetiría con el 11 del pasado día contra Barça, hombre por hombre. Creo que todos hicieron un gran trabajo, pero sí que me gustaría, no de inicio, porque es verdad que Mayo Suárez está jugando bastante bien, y aunque Medrán me encanta, es un pedazo jugador, creo que Suárez le da más equilibrio, digamos, al centro del campo y sostiene más porque es más físico. Me gustaría igual ver a segunda mitad a Medrán, y sin duda me gustaría ver a Bacalli. Creo que Bacalli, lo que ha jugado, que es poco, pero ha jugado muy bien, tiene mucha calidad. Santi Mina, para mí es un buen jugador, pero no tuvo el partido, y creo que Bacalli tiene que tener esa oportunidad, y creo que como revulsivo en la segunda mitad sería muy factible que saliera, y más contra el Deportivo de Coruña, que defensivamente hablando tiene muchísimas carencias.
Pues yo la verdad que, como ha dicho Adrián, también colocaría uno muy parecido al que se vio en el FC Barcelona. Sería Alves de portería, y ya los dos centrales están claros, y colocarían en un lateral, puesto que Gallá y Siqueira tienen problemas, tienen molestias, colocaría Aznenour, puesto que lo ha hecho bastante bien contra el Barça, y la verdad es que es el único del cual tenemos referencias. No sé si vosotros tenéis en mente alguno.
Lato. Yo de sí, hecho, Lato está entrando con el primer equipo y seguramente juegue.
Sí, pero tiene la referencia de Aznenour. Aznenour, la verdad es que lo ha hecho. Sí,
la referencia que tiene Aznenour no es muy buena.
Como central. Pero puesto que como lateral lo hemos visto una vez, y esa ocasión que tuvimos de verlo, la verdad es que fue muy...
A mí personalmente Lato me parece un paso lateral.
A mí también, por supuesto. Y hay que dar paso a la cantera.
Pronto llegar al primer equipo, así cuando Siqueira prácticamente está prácticamente descartado.
¿Lo colocarías de titular, de primera?
Sí.
Sí, sin duda.
Sin duda.
Entonces me callo.
Yo sí. Tú tienes tu equipo, tú haces lo que quieres. Yo pondría Lato de titular. ¿Tú quieres poner
Aznenour? Yo pondría Aznenour. Tapa agujeros, y defensivamente hablando estuvo bien, pero... Aznenour no es lateral, y cuando hubo
por supuesto que no,
una jugada que subió arriba y no era capaz de saber qué hacer con el balón.
Algo que tampoco.
¿Realmente crees que como central
no es para Aznenour? No, por supuesto que no. No juega ahí, evidentemente.
Pero bueno, para mí, mi 11 sería la defensa prácticamente sería la misma. Mira, claro, quitando a José Luis Gallá, poniendo a Lato, a Alves en portería. Siendo fuera de casa, apostaría por el mismo centro del campo que ha puesto Brandelli. Y sí es cierto que estoy de acuerdo con Adrián que Bacalli merecería una oportunidad, pero vamos a ver, porque Nani y Cancelo por las bandas son auténticos puñales. Luego Santi Mina no tuvo el partido, es cierto, por eso yo creo que merecería la oportunidad la segunda parte de Bacalli, pero Santi Mina también es muy buen futbolista.
Y ha motivado, y que juega en el Deportivo.
Efectivamente. Y no sé, Rodrigo en punta. A mí no me ha gustado nunca, pero parece que, bueno, después de un gol y una asistencia, yo creo que se perfila ya como el delantero de Prandelli de aquí a invierno.
Bueno, habrá que darle minutos, ¿no?, para ver.
De aquí a invierno, por lo menos, se perfila como el delantero de Prandelli. Vamos con una pequeña pausa y volvemos para comentar los previos de Valencia.
Cercana. UPV Radio. La Politécnica.
Abierta a ti.
Rumba. Con la edad, perdió facultades para la caza. El dueño al que sirvió la ahorcó cuando no servía.
Plataforma UPV Pro Animales. Si piensas que hay que hacer algo más que horrorizarse, únete a nosotros.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas? Los miércoles a las 6:30 p.m. te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana. Maddie Waters, Tommy Johnson's, Jack Owens, los mejores festivales de blues, y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 p.m. o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica.
la casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
UPB Radio, 102.5.
Pues vamos ya con las noticias breves del Valencia. Vamos con la polémica, seguimos con la polémica del Barça, porque ha habido sanción oficial del comité al Valencia Club de Fútbol, que le sanciona con 1.500 euros de multa y un apercibimiento con el cierre del estadio. Para mí tampoco es una sanción desproporcionada.
No, pero deja claro quién tiene la culpa y quién no.
Es cierto que también ha habido un toque, me comentaba Adrián antes, ha habido un toque a los jugadores del Barça, pero bueno, un toque seguro que no, la cartera no se la habrán tocado, seguro. Y luego también sanción prácticamente oficial al chaval de 17 años que tiró la botella con 9.000 euros, que eso sí que me parece
demasiado.
Una sanción desproporcionada, ¿no?
Bueno, yo no voy a defender que el lanzamiento de una botella, la verdad es que es algo que nosotros sabemos que obviamente bueno, merece sanción.
Y obviamente no lo va a pagar el chaval, lo va a pagar su padre, que no tiene culpa ninguna de esto.
Sí, pero 9.000 euros para un menor que encima, bueno, escribe una carta arrepintiéndose por una botella vacía, que realmente, repito, es algo que no está bien. Pero sinceramente que a un chaval que tampoco sabemos la situación que puede tener económica y demás, 9.000 euros puede ser mucho, y que Neymar puede insultar a la grada, y no es la primera vez.
Eso es lo que me hace más grave, porque que no hay ninguna cierto que un chaval de 17 años, no estamos hablando de un niño ya, y
pero tampoco de un adulto.
Por eso no es mayor de edad, porque no es un adulto todavía. Pero quiero decir, es una persona con capacidad de razonar, prácticamente ya mayor de edad, y tendría que haberlo pensado dos veces antes de tirar una botella. Eso es cierto. También es verdad que la sanción, de cara a un aficionado que no puede saber nunca su situación económica, puede ser desproporcionada. 9.000 euros para una persona de a pie es mucho dinero. Pero lo que más me preocupa es la no sanción al jugador del Barça, ¿no? Se queda ahí y ya está. Y eso es un poco lamentable. Bueno, hemos dicho, el chaval es de Alcira. Se reconoció mediante las cámaras. Valencia puso a disposición de la policía de todas las cámaras que hay en Mestalla para solucionarlo. Se le pilló y nada, pues se queda ahí las dos sanciones y el apercibimiento a los jugadores de Barcelona. Doy paso a Adrián para que nos diga otro tema importante del Valencia, que es la sanción económica de Bruselas, que en principio está en 23,3 millones de euros que tendrá que pagar el Valencia, lo que deja bastante mermado el mercado de fichajes, os ha declarado la presidenta, pero voy a dar paso a Adrián, que nos va a dar todos los detalles de este tema.
Sí, bueno, es un tema que la verdad que está trayendo mucha cola últimamente dentro del Valencia. Para poner rápidamente en antecedentes, eso es un poco viene de la época de Llorente, que se concedió al Valencia un préstamo por una cantidad de 75 millones de euros, que fue la fase de la ampliación capital y todo lo demás, ¿no? Sí. El Valencia ya ha pagado 25 millones de euros en intereses, que es una barbaridad, y ahora la Bruselas está pidiendo otros 23,3 millones, que hace un total de 48 millones por un préstamo de 75, es decir, unos intereses, vamos, que yo eso no los he visto ni en Cofidis.
Ni en Cofidis, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Realmente la Bruselas lo que declara es que ese préstamo no se debió conceder porque es una ayuda del gobierno, cuando el Valencia, supuestamente, según Bruselas, las acciones de Valencia costaban cero, tiene un valor de cero en ese momento. El Valencia declara que eso es mentira, porque es verdad que no había dinero líquido como tal, pero tenías unos activos tanto inmobiliarios como de jugadores, por ejemplo, aquella época, pues Villa, Silva, Mato y compañía, que se vendieron por más de 100 millones en total, por lo tanto, las acciones de Valencia sí que tenían un valor. Entonces, digamos que, claro, al tú prestar un dinero sin tener, digamos, poder devolverlo, es lo que dice Bruselas, eso es una ayuda al gobierno, pero realmente Valencia sí que podía devolverlo aunque no tuviera dinero líquido. Lo que Valencia,
lo que tenía era un aval, ¿no?
Claro, el aval era del gobierno y que supuestamente es la ayuda que ha tenido.
Pero quiero decir, de cara a ese préstamo, el Valencia tenía un aval con su patrimonio.
Claro, pero eso es lo que digamos, la Bruselas es lo que no ve. La Unión Europea eso no lo ve.
Eso es lo que no quiere ver la Unión Europea, bueno, y no, lo que alega el Valencia.
Y el Valencia alega, de hecho el Valencia hizo un recurso en primera instancia que fue denegado por Bruselas, que dijo que el 5 de noviembre tenía que pagar ese dinero. El Valencia, con el hijo en la cabeza, ha dicho que eso es directamente usura, porque son unos intereses demasiado elevados y que ha hecho, ha vuelto a hacer otro recurso que espera, también se ha confirmado Li Jun que está ayudada por el gobierno, por abogados también del gobierno de Valencia y demás, y que está trabajando con Ximo Puig y compañía para intentar rebajar la sanción o no pagarla, al menos hasta dentro de 2-3 años, porque si tienen que pagarla ahora, Li Jun ha confirmado oficialmente que no va a poder fichar jugadores en invierno porque ese dinero irá destinado a eso. Y por último también comentar que Li Jun, porque hubo unas desafortunadas declaraciones de Mónica Oltra, la vicepresidenta del Consejo, sí, que dijo, evidentemente debería mirarse un poco la información, dijo que el Valencia debía devolver el dinero a los valencianos. Li Jun ha dicho claramente que ese dinero se devolvió con la llegada de Peter Lim, que es cierto, el Valencia no debe un duro a ningún valenciano, y dijo que deberían... Li Jun ha dicho que, bueno, que la gente que hay, que la persona que ha dicho eso, en clara alusión a Mónica Oltra, que debería tener un poquito más de cabeza al hablar, porque es algo que no es cierto.
Sí, ahí se le ha visto un poco el plumero granota, la verdad.
Básicamente, bueno, es un poco, Li Jun ha dicho eso, en pocas palabras, había algo más, pero vamos, ese es un poco el resumen.
Pues bueno, ¿qué opinamos de esta sanción de la Unión Europea? Para mí, desproporcionada, más que nada porque eso ocurrió, como ha dicho bien Adrián, en la época de Llorente. Valencia paga ahora las consecuencias de una gestión que muchos siguen defendiendo y que fue desastrosa. Muchos, pues digo que porque muchos incluso periodistas siguen defendiendo la gestión de Manolo Llorente. Y que fue una de gestión que ahora mismo se está dejando esta deuda de 23,3 millones a Bruselas, que nos deja en una posición mala, porque quiero decir, el Valencia necesita fichar en invierno, para mí sí o sí, para completar la plantilla, y si no ficha en invierno, lo va a ser muy mal en esta liga, ¿eh? Antonio.
Sí, al final esto es una sanción que afecta directamente al mercado de invierno del Valencia. Es una oportunidad que tiene dinero que ha ganado durante todo este verano vendiendo, y al final pues se le puede ir todos los planes que tenía al traste por esta sanción. Es una sanción que viene dada por la época de Llorente, como tú has dicho. Al final una mala gestión, al final el mover mal dinero en un club pues te afecta 6, 7, 8 años después. Al final es algo que hay que mirárselo y bueno, que pague quien haya sido, ¿no?
Eso no lo vas a ver, Antonio, eso
seguro.
Eso
no, eso no lo verás. Bueno, si
por desgracia,
alguien,
¿no?
Si paga alguien va a ser el Valencia, por desgracia. Y bueno, vamos ya con el entrenamiento del Valencia. Ha habido un entrenamiento muy físico del Valencia Club de Fútbol de cara al partido. Es cierto que creo que les dio descanso, ¿no? Después del Barcelona, tuvieron un pequeñito descanso.
Sí, porque no tuvieron ningún descanso en la semana del anterior, del Barcelona.
Una preparación,
y tenían que recordar que Valencia juega el lunes, cuando va a tener un día más de entrenamiento.
Por lo tanto, se le dio descanso después de Barcelona, pero eso sí, han tenido un entrenamiento muy físico, va a ser muy físico, y continúa pues esa dinámica de Prandelli, de que sus jugadores sean toros. Y
muy bien, así empezó el Atlético de Madrid, la verdad, y no le va mal.
Y es importante que se empiece un trabajo desde lo físico, porque para mí el año pasado es lo que más le faltaba al Valencia, ¿no? Incluso cuando había partidos que jugaba bien, Valencia se apagaba, como decía muy bien Gary Neville.
Quería jugar bien en 60 minutos.
En su puesto de trabajo, como bien decía, que era ante los micros, porque para mí cuando trabajaba era cuando estaba en rueda de prensa, no cuando estaba en el banquillo.
Y que venían muchas lesiones a raíz de su entrenamiento.
Efectivamente, el minuto 60 el Valencia se apagaba el año pasado, incluso cuando jugaba bien. Para acabar el programa, decir que el Valencia Basket jugó, ganó contra Obradoiro fuera de casa por 75
sí,
a 92 con un gran partido de Dublevic, una vez más. Dublevic que está en estado de gracia, pedazo de jugador. Y bueno, pues la próxima jornada de los equipos valencianos, ya sabemos que el Valencia jugará contra el Deportivo fuera de casa, el Villarreal. Antonio.
El Villarreal, no lo tengo ahora mismo, el Villarreal jugará contra... Villarreal.
Bueno, pues el Villarreal que jugará esta jornada
contra
el
Eibar.
A las 12 del mediodía del domingo.
Y no os olvidamos del Levante, que jugará contra el Getafe.
No,
el
lo siento, pero lo había olvidado. Muy buenas tardes. Me despido de mis colaboradores, Adrián.
Bueno, sí, un placer. Dar la enhorabuena a Jorge, hecho un gran entrenador.
Muy físico también.
Y bueno, siento haber llegado tarde, pero bueno, un placer teneros a todos oyendo.
¿Antonio? Pues nada, muy buenas tardes a todos, espero que hayáis disfrutado y nos vemos la semana que viene con más.
Pues eso, nos vemos la semana que viene en la 102.5, no olvidéis UPV Radio en el programa número 5, el siguiente de nuestro sport.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.